Kitchen Morras, aquí la Borden Lencha, transitando, transmitiendo desde la frontera del Pacífico, la Baja Cali, México, y el sur de Califas, Estados Unidos, trayéndoles la novela del desierto lésbico. Bienvenidos a un podcast más de Borden Lencha. Comenzamos.
Me llamo Daniela, tengo 34 años, soy Aries, el mejor signo, nací en Veracruz. Pues yo de niña quería ser maestra o algo de la música también quería hacer, o como también me gustaban mucho los animales, también quería trabajar algo sobre eso.
Era típica lesbiana que quería ser veterinaria o algo con la música porque escuchaba mucha música y... ¿Qué música escuchabas cuando eras niño?
Pues lo típico, ¿no? Que Tatiana, el Cepillín y eso. Pero también escuchaba música de los 80s, retro, porque mamá ponía esa música, ¿no? Como Madonna, rock de los 80s en inglés, español. Entonces, sí, como que me recuerdo mucho que tenía esa influencia y y la pasaba muy bien con mi mamá, ¿no? Escuchando esa música. Hasta luego nos poníamos así a cantar, a bailar.
¿Y qué hacías cuando eras niña? ¿A qué jugabas?
Fútbol con mis primos, porque ahí en el mismo terreno ellos vivían. Tenía dos primos, entonces jugaba fútbol también. Jugaba con la patineta. Eso se lo pedía a los Reyes Magos, una patineta.
¿Cuántos años tenías cuando pediste la patineta?
Tenía como 9, creo. También tuve un scooter. Bueno, patín del diablo, le decíamos. También otro tipo como avalancha. Y también me gustaban los videojuegos. Mis primos tenían y pues con ellos me ponía a jugar.
¿Y cuándo descubriste que eras lesbiana? O como cuéntanos tu primera historia de que idealizaste a una mujer o que te enamoraste.
Pues primero fíjate que yo tardé como en saber lo que era una lesbiana o ser una lesbiana. Recuerdo que en mi niñez sí llegué a escuchar así como chismes, ¿no? De la familia, de los vecinos, vecinas, que decían, ay, esa mujer es machorra, ¿no? O decían cosas así, pero yo no sabía a lo que se referían. O decían, bueno, es que pues no tiene esposo, novio, le gustan las mujeres. Ya de ahí yo empecé a conocer más el lesbianismo con series, como me acuerdo mucho la de Buffy, la cazavampiros, también llegué a ver en... yo no tenía cable en mi casa, pero en casa de mis tíos tenían. Llegué a ver cantantes, mujeres que son... Bueno, se veían lesbianas. También llegué a ver pues el video famoso de Tatú, ¿no? Donde las morras se veía que se besaban, entonces... Ahí fui yo ya empezando a conocer lo que era ser lesbiana. Y me acuerdo que yo no había tenido novio hasta la prepa. Y más que nada yo empecé a andar con un vato, pues como por presión social. Porque así pues todas mis amigas de la prepa pues ya tenían novio. Y pues luego me preguntaban, ¿y tú qué onda? ¿No has andado con un vato? ¿Pedo, no? ¿Quién te gusta? Cosas así. Pues anduve con el primer vato que así me tiró el rollo, que estaba feísimo. Pero pues yo decía, ay, bueno, pues ya, para decir que tengo novio, que ando con alguien, ¿no? Pero pues la neta, no me gustaba estar con él así, pues románticamente. Nada más lo veía como un amigo. Y de hecho, él iba en otro salón de la misma prepa donde yo iba. Y en ese salón había una chica que sí me gustaba. Y ella, me acuerdo que se vestía así como acá rockera, punk. Y me acuerdo que yo luego así le decía al vato, oye, cuando vayas a una fiesta, que estés amor, invítame, así. Pero el vato pues nunca se dio cuenta porque le decía eso, ¿no? Entonces más bien yo quería acercarme a ella porque me gustaba la morra. Y pues obviamente yo con el vato anduve pocos meses, ¿no? Ajá. Ya luego conocí a mi primer novia justo en un toquín de bandas rock, emo, punk, así, ¿no? Y también yo también ya me empezaba a vestir así de emo, punk. Y me habían dicho, no, que esa chava de esa banda, que es lesbiana, ya sabes, también los chismes. Y pues yo me la acerqué, la neta, porque pues sí, estaba buscando a alguien con quien pues andar, o sea, saber si realmente me gustaban las mujeres o qué pasaba conmigo. O sea, en la primaria sí tenía yo amigas, que ahora que lo pienso, digo, sí me gustaba, solo que yo no sabía lo que era eso, ¿no? Que era ser lesbiana, que sí tenía yo una... O sea, me llevaba muy bien con ellas, pero sí tenía como que mucho apego. Pero ya fue hasta la prepa que, te digo, conocí a esa chica, fuimos a un after, una fiesta. Y ya te imaginarás ahí, entre el alcohol y eso, pues nos besamos y así. Y yo pues dije, wow, esto me gusta, la neta. Y ya, entonces ahí fue donde yo empecé a aceptar mi lesbianismo a los 17 años. Ya de ahí empecé a andar con, pues, con otras morras. Y con mi primera novia salí del closet. Y de hecho nos hicimos muy visibles ahí donde vivíamos, en nuestro pueblo. Y sí llegamos a recibir violencia, tanto física como psicológica. Nos decían de cosas porque, pues, nosotras vivíamos ahí en Papantla, Veracruz. Pues es un pueblo muy pequeño y muy reservado, muy cerrado. Como dicen, cuando es pueblo pequeño es
infierno
grande, ¿no? Se sabe todo. Salen okay. Los chistes.
¿Y qué opinaba tu mamá de cuando saliste del closet? ¿Qué te dijo?
Pues fíjate que, de hecho, yo me había escapado con ella, justo por la lesbofobia. Estuve como que, bueno, un mes fuera de mi casa y pues mamá se me decía, hija, regrésate, tienes que, pues, estudiar, hacer algo de tu vida. Y pues sí, no, sí regresé, pero yo sí le, pues sí le dije, oye, pero es que sabes que, mira, yo ando con esta morra, es mi novia. Y me dijo, está bien, tú eres mi hija, yo te acepto, quédate acá, regresa a la casa. Y pues para ella también fue un proceso, también tuvo como que su duelo, también su proceso de aceptación. Primero decía, ay, tu amiga, ¿no? Va a venir tu amiga o invítala a la casa a tu amiga. Pero ya después, con el paso así como de los años, ya con mi novia sí decía, sí les decía, ay, se va a venir tu novia y eso.
¿Y cuando te fuiste con tu novia, te fuiste a la casa de sus papás de ella o vivieron y rentaron?
No, nos fuimos al puerto de Veracruz, a otra ciudad. Y estuvimos, pues ese mes que estuvimos fuera, trabajamos en un lugar así, pues bien también, se veía que era un lugar como... O sea, vendíamos cosas como lámparas, pero se veía que era un lugar así, como que pagaban impuestos o cosas así, ilegal, ¿no? Pero pues sí, cada quien regresó pues con su familia y en Papantla, seguimos andando, que te digo, mi mamá, o sea, con ella ya no tuve problema, igual la mamá de ella es también, pues, supo que andábamos y nos aceptaba en su casa y todo. O sea, las dos vivíamos solo con nuestra mamá.
Cuéntanos, ¿cómo fue que decidiste o que terminaste acá en Juana? ¿Cómo fue esa travesía? ¿Cómo hacías a alguien aquí?
Yo cuando terminé la universidad, sí estaba pensando irme a vivir a otra ciudad, porque ahí en Veracruz los salarios son muy bajos y hay muchos trabajos donde no te dan prestaciones de ley, nada de eso, ¿no? Sí, yo tenía claro que tenía que irme a otra ciudad para buscar mejores oportunidades de trabajo. Y también, pues, porque siempre me ha gustado viajar, ¿no? Conocer otras personas, otras ciudades. Entonces, antes de venirme a Tijuana, yo quería irme, no sé, a Guadalajara o Ciudad de México. Pero fui a un evento feminista en Ciudad de México y ahí conocí a dos amigas que viven aquí en Tijuana, Mara y Monse. Y me llevé muy bien con ellas. Seguimos platicando en Facebook, nos agregamos y todo, y ya ellas me empezaron a contar sobre Tijuana, cómo era la ciudad y que había pues muchas oportunidades de trabajo y cosas así. Y yo les había dicho, no, pues yo quiero irme a vivir a otra ciudad. Y me dijo, no, pues si quieres vente aquí a probar, ¿sí? O sea, aparte, como tú sabes inglés, puedes tener eso, pues más chance, ¿no?, de conseguir un buen trabajo. Dije, no, pues sí, voy a probar. Entonces, llegué acá, igual yo había conocido en Facebook a Saraí, que era amiga de ellas. Entonces ella me recibió primero, me dio posada, como 2 meses creo, un mes. Ya de ahí, pues yo empecé a vender comida vegana. Yo ya la vendía en Veracruz, tenía un puesto de tacos, de torta. Entonces con Saraí, ahí en el enclave, empecé yo a vender esta comida vegana. De ahí empecé a trabajar en una primaria dando clases de inglés. Y ya de ahí me independicé. Ya encontré, me fui a otro lugar a vivir. Igual ya luego cambié de trabajo, que es en el trabajo que estoy ahorita, un poco más estable y que pues gano más. Y así pues empecé a conocer también más gente, más morros. También que coincidieran como con mi activismo, mis gustos así, musicales, ciertas cosas en común.
¿Y cómo es que conectas con otras morras que tienen los mismos gustos? ¿O cómo vas conociendo a comunidad aquí en Tijuana?
Pues primero empecé ahí en Enclave, ¿no? Conociendo a las chicas que eran, pues tenían también así estas ideas, posiciones políticas así anarquistas, feministas, contraculturales, ¿no? También he conocido a las morras en los toquines de punk, de metal, de rock, ¿no? También en Facebook o con ellas mismas, así de que me agregan sus amigas, o sea, platicamos en Facebook. También he conocido a otras morras y más que nada lesbianas en grupos de Facebook, porque hay varios grupos de lesbianas, ¿no? Entonces sí, ahorita ya tengo así como que círculos de amigas diferentes.
Y acerca del trabajo entre morras aquí en Tijuana, las colaboraciones que te encontraste cuando llegaste son diferentes de Veracruz, de lo que habías experimentado allá. ¿Cómo viste aquí el movimiento? ¿En qué otras actividades te has involucrado?
Pues he asistido a bazares feministas o eventos lésbicos y ahí he conocido igual más morras. Pero sí hay una diferencia con Veracruz, porque al menos ahí en el sur también se hacían eventos de bazares, trueques, pero eran como, siento que un poco más grandes o que hay un tejido más grande, como que una comunidad más grande. Y yo pienso que tiene que ver esa diferencia con el norte, que aquí, pues, sí te pagan un poco más los salarios en los trabajos, que son trabajos formales, ¿no? Y allá en el sur, los salarios, pues, luego son bajos. Sí se busca que entre comunidad, pues, nos apoyemos para, pues, sobrevivir en cuanto a alimentación, en obtener, ¿cómo se le dice? Las cosas básicas, o también, pues, haciendo actividades como, por ejemplo, allá le decíamos el freegan, que era ir a lugares donde vendían verdura y fruta, íbamos a recolectar cosas que, bueno, verduras, frutas que ya estaban como un poco mayugadas, entonces nos lo regalaban y a cambio limpiábamos el lugar. También en una panadería hacíamos lo mismo y lo hacíamos dos veces a la semana. Entonces, o sea, aquí también sé que no sé si todavía lo hagan, lo hacían en enclave, pero allá sí había más como que grupos que hacían ese tipo de cosas. Sí, sí, creo que sí hay como que una diferencia. Y aquí también en el norte he sentido como que la gente es más individualista, pero siento que tiene que ver también esa dinámica de que siempre pues quieren estar trabajando todo el día para generar más dinero, más capital, que a veces pues no toman en cuenta a otras personas, ¿no? O sea, tampoco hay mucha empatía o sea, apoyo en comunidad.
Y en cuanto al movimiento entre lesbianas específicamente, ¿cómo en Veracruz pues se sabe que hay mucho movimiento, hay muchas comunidades también, incluso negocios que son solamente de mujeres lesbianas? ¿Aquí tú ves como alguna o identificas algún punto que pueda como referenciar ese tipo de vibra que hay por allá?
Aquí en Tijuana no he estado en ninguna colectiva lésbica. Los eventos que he organizado lo he hecho junto con otras amigas lesbianas o chicas que conocí en algún toquín de música, ¿no? Y que coincidimos con algunas ideas. Pero sí, pienso que también hay una diferencia. O sea, que hay muchos grupos de lesbianas en Facebook y hacen sus reuniones, pero aún así siento que las reuniones son más como que personales para, pues, cotorrear, que se conozcan, se enamoren, se hagan amigas, pero no es tanto como algo político para que hagan activismo. Que digo, está bien, ¿no? La lesbiana, pues, es... También tenemos derecho a divertirnos, a cotorrear, andar de fiesta y eso. Pero sí pienso que aquí en Tijuana el movimiento lésbico o feminista lésbico o lésbico feminista está un poco más reducido. Entonces los eventos que son así de bazares o lésbicos no son tantos como los que había en Veracruz.
Oye, Dani, sabemos que tú no tomas, no fumas. ¿Crees que la comunidad de lésbica y punk en su mayor parte tiene este estilo de vida? ¿O cómo le haces para convivir con esas personas en los ambientes que tomas, sobre todo en los toquines? Tú acabas ahorita de hacer el segundo festival de Morras Fest, que es sobre toquines punks. ¿Cómo te mueves tú con esta ideología de no tomar, no fumar dentro de esos espacios?
Pues yo siempre a mis amigas y las personas que conozco, pues les cuento por qué dejé de consumir alcohol, drogas, cigarro, ¿no? Les cuento que sobre el estudio de hecho, una posición política también, de estar en contra de esas sustancias que pues pueden causarte vicios, dañar cuerpo, tu mente, ¿no? Pero también yo sé que que estas mujeres, pues, o sea, si quieren consumir eso, también es como que, ¿cómo te diré? Pues tienen esa libre elección, ¿no? Lo pueden hacer, pero mientras haya como que un respeto entre nosotras y que no me quieran a mí como que querer convencer en consumir o como obligarme, siento que todo está bien. O sea, sí tengo amigas que toman, salimos de fiesta a bailar, ellas toman, pero ya saben que yo no tomo y nunca me han querido así obligar. O sea, lo entienden. Y hay otras chicas que he conocido que toman poco o no toman. Incluso la chava con la que ahorita ando, ella no fuma, toma muy poco. Entonces, como que sí nos hemos acoplado. Entonces, o sea, si hay personas que sí me quieren como que, te digo así, como que convencer o así de que, ay, es que tú estás mal, que estás juzgando o cosas así. Pues sí les digo, oye, pues les explico por qué lo hice yo y por qué otras personas lo hacen, pero que si no, o sea, yo no voy a obligar a nadie a que deje de consumir. Eso ya es como que un análisis personal. Sí les pongo como que límites, pues más bien eso de los límites.
Y justo como hablando de el Morras Fest, cuéntanos, ¿de dónde surgió la idea? ¿Es réplica de algún otro festival? ¿Cómo fue que te nació la inquietud?
Pues la idea empezó en Veracruz, con pláticas entre amigas, amigas con las que iba a marchas feministas, o luego organizábamos pues estos bazares o eventos feministas, ¿no? Hablábamos que, pues, o sea, nos gustaba ir a los toquines, porque pues éramos punks, así, ¿no? Anarquistas, y o sea, nos gustaba andar en esos rollos. Pero pues sí, nos habíamos dado cuenta que, pues, cuando se hacía lo del mosh, el slam, muy pocas mujeres entraban a esa dinámica, porque los hombres eran los que más ocupaban el espacio. Se aprobaban del espacio y luego ya se ponían violentos, o sea, empezaban a tirar pues patadas o así puñetazos, que entre ellos pues así se llevan, ¿no? Se aguanta, pero pues luego sí había ocasiones en que violentaban a morras, las tiraban y ni siquiera pues hacía nada para levantarlas o Igual también pues hubo casos de acoso de vatos hacia mujeres en los mismos toquines, y no solo en Veracruz, también ha pasado en Ciudad de México, en otros estados. Entonces, pues yo les dije a mis amigas, pues un día hay que hacer un evento donde solo vayan morras, en la audiencia, y podamos hacer pues el mosh solo entre nosotras, que no haya como que esta violencia, ¿no? Esta cosa. Y pues de hecho el primer Morras Punk Fest iba a ser allá en Veracruz, pero se canceló por la pandemia, el COVID, iba a ser en 2020. Entonces yo llegué acá en 2021, ya conocí chicas y a algunas les interesó el proyecto, ya me ayudaron para la primera edición en 2022. Y ahorita volví a hacer la segunda edición en el 2024 y me ayudaron otras chicas. Son dos chicas que de hecho participaron en la primera edición. Una se llama Ellie, tiene una banda que se llama Los Jumping Beans. La otra chica se llama Armenui. Ella es solista y también es fotógrafa, ¿no?
¿Y cuál fue como el principal reto? No sé, en como para dejarlo en claro en el registro, ¿no? Uh-huh. En este Morras Fest no se admiten entonces hombres al festival, ¿no puede llegar un vato y pagar y entrar?
Pues mira, en esta ocasión es así lo... así hicimos la convocatoria, ¿no? Que asistieran solo morras para tener un espacio seguro. Al final ya no pudimos evitar que entraran hombres por el bar. El bar primero había dicho que sí podíamos como que cerrar el lugar. Al final ya no quisieron. Y pues como no es nuestro espacio, entonces dijimos, bueno, que se quede así. Sí llegaron varias morras y sí llegaron unos vatos, pero pues obviamente les cobramos, que fueron pocos, pero sí tuvimos como que esa prioridad de que en el espacio solo estuvieran las morras. Y pues siempre hemos tenido claro de que si alguien violenta, pues lo íbamos a sacar, ¿no? Pues como llegaron uno que otro vato, pues sí andábamos checando, ¿no? Justo, o sea, buscar otro espacio para mantener ese concepto que tenemos de que solo pueden entrar morras. Pero también yo quiero que las siguientes ediciones sean en lugares diferentes. para que no se repita. Y como que siempre hagamos algo nuevo, ¿no? Que sea en otra zona, no sé, podría ser... O sea, ya las dos ediciones han sido aquí en el centro, entonces podría ser Playa de Tijuana o en otra zona como Atay. Justo para jalar a otras chicas de zonas que luego no... O sea, ellas no pueden asistir al centro. Y pues igual es... Ah, pues también quería comentar. Esto del Morrafest también tiene como objetivo visibilizar a las mujeres en la música, las cantantes, raperas solistas y las que están en bandas de punk, de rock. Y también tiene como objetivo apoyar a las emprendedoras, las chicas que tienen su negocio propio, su marca propia, porque pues en las dos ediciones han ido chicas a vender sus productos autogestivos. Y también es una forma de, o sea, le decía, de fomentar la economía feminista, pues sí, pues estar en contra de esta brecha salarial, también en contra de, pues, del capitalismo, no, buscar otras formas de generar ingresos, de economía, hacer comunidad.
Y en el futuro, ¿qué otros proyectos te imaginas haciendo aparte del Morrafest? No sé si eso te ha ayudado a pensar en otros proyectos o quieres seguir haciendo el Morrafest.
Quiero seguir igual haciendo eventos lésbicos. Esa vez con Saraí nos juntamos y trajimos a una poeta, a la Yadira del Mar. Entonces sí me gustaría seguir haciendo ese tipo de eventos, para que igual más lesbianas como que se acerquen, se haga más comunidad y también igual para que tengan, o sea, conozcan, ¿cómo te diré? Pues les llegue más información de otros temas, por ejemplo, salud sexual o poesía o cómo protocolos de seguridad, cómo apoyarnos en casos de violencia con la pareja o con la familia, ¿no? También de cuando sales de los cosas así. Eso y pues seguir con lo de Morrafest y pues igual así me gustaría como volver a poner mi restaurante de comida vegana, pero que también sea un espacio donde se puedan hacer pues estas charlas feministas, eventos, cosas así, o incluso toquinas, ¿no? Que sea un lugar pues seguro para las morras y que ahí también puedan como que pues mostrar arte, música, expresarse, ¿no? Si es como esa un proyecto más grande que tengo.
Pues muchas gracias, Dani, por habernos dado esta entrevista, por haber participado, y pues ojalá se sigan haciendo más eventos como este y vamos a estar ahí al pendiente. ¿Tienen algunas redes o algo así?
Del Morras Punk Fest, sí, tenemos el Instagram, que es Morras Punk Fest TJ o Tijuana, creo. Y también en TikTok, Morras Punk Fest TJ Tijuana. Y en Facebook no le he podido cambiar, nada más dice Morras Fest Tijuana. Entonces ahí pueden encontrar toda la información y las artistas que pues han participado. Igual si se hacen otros toquines o eventos, pues por ahí lo vamos a anunciar. Uh-huh. Y pues igual gracias a ustedes por hacerme esta entrevista, tomarse el tiempo.
Ok, pues muchas gracias.
Para cerrar, estamos integrando una nueva última pregunta. Bueno, reintegrando porque ya lo hacíamos, pero lo vamos a retomar. El propósito de Border Lencha es pues conocer a morras que hacen todo este movimiento también para morras y por morras. ¿A quién te gustaría escuchar dentro de la programación? ¿Quién sería alguien que tú nos puedes recomendar que digas, ¿saben qué? No se pueden perder esta morra, tienen que ir a entrevistarla porque está haciendo cosas bien chidas.
Ah, pues sí. Ya tengo a alguien en mente.
A ver, cuéntame.
A Ebony, que es una cineasta, es una mujer negra. Ha hecho varios cortos. El que yo he visto es el de Jamaica Tamarindo. Está muy bueno y habla sobre las personas afromexicanas. Y también habla sobre pues los inmigrantes haitianos, ¿no? Que están aquí en Tijuana. Y de hecho va a estrenar también corto, entonces sí sería interesante que la entrevisten para que hable sobre este nuevo corto, porque la temática es interesante. No voy a decir más porque no me toca a mí, ¿verdad? Para no adelantar.
Sí, ojalá que así sea.
Y también el lesbiano.
Con eso. Muchas gracias, Dani, y esperemos que para la siguiente Ebony esté también por acá, sí, compartiendo. Gracias por lo que haces, por estar impulsando las morras, y esperamos que la tercera edición sea el triple de exitosa, obviamente, que es dos,
sí, pasos. Sí, claro. Siempre es exitosa cuando todo sale, o sea, todas las artistas llegan, ¿no? Sí, se presentan. no importa cuántas personas lleguen, con que las artistas, las bandas, cumplan eso, no ocupan mostrar su música, con eso yo me doy por bien servido.